Raquel Chan para comentar una noticia de la semana. Ustedes saben que un grupo de expresidentes del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, redactó una carta en la que rechazan de manera contundente el proyecto de ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. Son de distintas extracciones, de distintos momentos del INTA, digo, no es una conspiración peronista, ni zurda, ni nada por el estilo. Están la ingeniera agrónoma Susana Mirasou, el veterinario Amadeo Nicora, y los ingenieros agrónomos Francisco Anglesio, Carlos Paz y Carlos Chepi. O sea, 5 expresidentes del INTA quejándose por lo que ellos llaman la bandera de remate que le ha puesto el gobierno al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ustedes saben que el proyecto plantea la venta de 84 campos experimentales y chacras productivas que el instituto tiene en distintas regiones del país. ¿Y quién lo está vendiendo? La Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado. No sé si ustedes saben a quién pusieron al frente del AVE, de la Agencia Nacional de Bienes del Estado. Pusieron a un delegado, digamos, de Elstein, de IRSA. O sea, le dieron YPF a Roca, o sea, a Techin, y le dieron la gestión de los bienes del Estado a una inmobiliaria gigante que es IRSA. Ese es el modelo, es un modelo de negocio, como modelo de negocio es eficaz.
Negocio, digamos, con lo ajeno, ¿no?
Claro. Leo solo un párrafo de lo que dijeron los expresidentes del INTA. Dijeron, el INTA es una entidad autárquica, con recursos y patrimonio propio, donde el órgano soberano es su consejo directivo. No es un subordinado de nadie y mucho menos un instrumento para liquidar el patrimonio histórico que custodian las entidades de productores. Esto es lo que dijeron los expresidentes del INTA sobre la situación del instituto en estas últimas semanas, que está a tono con el clima de liquidación del Estado que viene a proponer el gobierno de Javier Milei. Muchachos, nos vamos. Hemos hecho un programa muy intenso. Bienvenido, Emanuel. Bienvenido.
Gracias.
Gracias por estar. Ojalá que puedas venir todas las semanas.
Acá estaremos.
Ojalá que puedas venir todas las semanas porque es un placer tenerte igual que él. Ya el veterano doctor Hurtado. Bueno, nos vamos. Gracias. Nos vemos la semana que viene acá en la 1270, Radio Provincia, la radio que te banca, con Laboratorio de Ideas. Chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 17, 2 minutos. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 22 grados y la humedad 63%. Mañana aumentan los combustibles. La suba en los precios de las naftas y el gasoil rondará el 3% en promedio. Las petroleras explicaron que el ajuste es consecuencia de la devaluación mensual del tipo de cambio oficial y el leve incremento. También marcó el precio del barril de petróleo en el mercado internacional. Desde que asumió Milei, recordemos, la nafta super aumentó 170%. Colapinto arrancará mañana desde la posición 19 en la carrera por el Gran Premio de Qatar. En la salida de la clasificación, el argentino tuvo un gran arranque y se ubicó en el 10º lugar. Sin embargo, no tuvo la capacidad para mantener su posición y descendió al fondo de la grilla. Los primeros pilotos de la clasificación fueron Max Verstappen en primer lugar de la tabla, George Russell en segundo y el piloto Lando Norris en el tercer puesto. Comenzó la final de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro y Botafogo en el Estadio Monumental. El duelo no solo decidirá al nuevo campeón de América, sino que marcará un hito en la historia de ambos clubes brasileños. El equipo de Gabriel Milito llega con el objetivo de levantar su segundo trofeo tras haber ganado en 2013. Por otro lado, Botafogo disputará la primera final de Libertadores en su historia. La capital de la provincia de Buenos Aires, jornada de sábado con buen tiempo, pero domingo inestable, con alerta amarillo durante la mañana por tormentas fuertes. Cuando pasaron 4 minutos de las 5 de la tarde, en La Plata el cielo algo nublado. La temperatura 22 grados y la humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función en Club Lumière.
Bienvenidos amigos, estamos en un nuevo programa de Club Lumière.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, y recién estábamos hablando de cine argentino que le va muy bien y eso nos pone muy contentos. Y en la cartelera cinematográfica de nuestra ciudad, ya hace varias semanas, está la película Cuando acecha la maldad, de Demian Rugna, un film que nos traslada a una zona rural para contarnos la historia de dos hermanos, ¿sí? Y para eso estamos en comunicación con Demian. Demian, Esteban y Lisandro de Radio Provincia te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo está Esteban, Lisandro? Yo contento de estar acá, así que muy bien.
Sí, bueno, gracias por salir justamente en la radio pública. Y antes que nada te queremos preguntar, ¿cómo estás viviendo? Ya hace varias semanas del estreno, la película se pudo ver en el Festival de Cine de Mar del Plata, jueves después se hizo el estreno nacional, te está yendo muy bien. Ya superaste los 180.000 espectadores, lo que realmente para una película de cine de terror argentino es una muy buena marca, ¿no?
Sí, es un récord ya para una película de terror local, y estamos segundo como película argentina en recaudación en el año, lo cual recaudación de gente que fue a verla. Y lo cual sí es un orgullo y un poco es mi primera peli que le va bien en salas, así que viviendo una experiencia nueva para mí y con mucha felicidad, la verdad que lo tomo con mucha felicidad y también feliz porque es una marca que se está llegando con casi sin publicidad, más que la gente que está yendo y que está compartiendo en sus redes, compartiendo lo mucho que le gustó la peli, está fomentando la propia audiencia a empujar a sus amigos, a sus familiares a ver la peli, lo cual es un doble mérito, un doble orgullo, porque si fuese con publicidad hubiese sido todavía más fácil, pero la teníamos, así que estamos felices porque está pasando de esta forma.
Demian, Lisandro Gambarota te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, le recordamos al público, Demian es el director de Cuando acecha la maldad, este éxito que tenemos en los cines argentinos. Además, el premio, y esto como, digamos, elemento especialmente destacable, en Sitges, por primera vez un latinoamericano gana como mejor película. ¿Cómo viviste ese momento?
Wow. Fueron muchas cosas, porque yo empecé con mi primera película fue en el año 2006 y pasaron cinco películas y media, porque hice una antología hace poco, entonces no sé si considerar la película, pero
claro.
Pero fueron muchos años de hacer este género, hacerlo como puedo, digamos, con las condiciones que uno puede hacerlo, ya sea con fondos privados o sea de forma independiente o con el instituto, y toda la dificultad que conlleva llevar una carrera adelante haciendo cine de género en un país en donde no, el espectador argentino no está acostumbrado a consumir esto. Y haber podido, después de tantos intentos, haber llegado a Sitges y haber sido, digamos, coronado con el premio Gordo, que es el premio más importante para un cineasta que hace cine de género fantástico, fue como, qué sé yo, como cuando Messi, viste, levantó la copa y decía,
claro.
Después de tantas veces que lo intentó, al final se lo terminaba mereciendo por tantos años de lucharla. Un poco fue eso. Si hubiese sido con mi primera película, no hubiese sido lo mismo. No hubiese,
claro.
Pero bueno, fue como, bueno, un premio más al esfuerzo de tanto tiempo.
Sí, Demián, bueno, vos justamente en la historia de la película que contaba, que son dos hermanos que viven en una zona rural y tras hechos extraordinarios que ocurren en el lugar, descubren que en un campo cercano hay un embichado, ¿no? Una persona infectada por alguna fuerza maligna que está a punto de dar a luz a un demonio que puede esparcir la maldad por la zona. Yo decía, ahí recuperás algo de la mitología popular rural, digamos, existen los embichados o los encarnados, ¿cómo llegaste, digamos, a esta idea que un poco da origen a la premisa de tu película?
Bueno, mirá, justamente es interesante la pregunta porque es una pregunta que me la hacen bastante en el extranjero. Incluso en el extranjero asumen que es un mito popular nuestro de acá en Argentina, y no lo es. O sea, parece que lo fuera porque está tratado como si fuese algún mito de acá, pero no. Yo inventé lo del embichado un poco viendo lo que pasa con nuestros pueblos fumigados, con lo que es el monocultivo, la contaminación que conlleva eso, y ver las familias que tienen que vivir en el medio de la contaminación de estos pesticidas, y pensando en bueno, qué es lo que pasa, ¿no? con esos enfermos que puede pasar en las familias, en vez de que haya un enfermo, me planteé, bueno, que haya un embichado, que haya un tipo poseído por el demonio, un poco contarlo desde otro punto de vista para, claro, hacer una película de terror. Eso fue como lo que me inspiró para hacer esta especie de mitología con el embichado. Pero justamente no es estamos imponiendo un nuevo mito. Pero sí, es así. Muchas preguntas que vienen de afuera me dicen, contanos más acerca de ese mito en Argentina. No existe.
Claro. Bueno, y en relación al elenco, ¿cómo fue la elección de los principales? Demián Salomón es ya un clásico en el género, pero no así Ezequiel Rodríguez, o por lo menos con una experiencia más corta, porque venía más bien de la televisión, siendo un galán. ¿Cómo fue ese proceso de selección?
Sí, sí, Salomón es amigo y es un gran actor y está en mis pelis, y ya venía como con el guión. Y tenía que encontrar al personaje de Pedro, y la verdad que me costó muchísimo. La película se fue dilatando mucho, y si yo en todo ese tiempo que se dilató, se habrá dilatado un año más de lo que tendría que haber rodado un año antes la película, en realidad.
Ajá. ¿Eso por la selección del protagonista?
No. Eso por cuestiones de logística financiera y COVID.
Claro.
Estábamos buscándole la vuelta para que se haga financieramente la película correcta.
Claro.
Y el COVID también nos empujaba, nos hacía, bueno, no, esperemos un poquito más, y bueno, se dilató muchísimo. Pero no me aparecía, igual, yo buscaba, no me aparecía. Había tenido un par de opciones antes de Ezequiel, que no pudieron hacer, no podían por las fechas. Y ahí me llegó la información de Ezequiel. Yo lo había visto en unas cositas de Fabián Forte, que es amigo. Y justo Ezequiel había trabajado con Salomón en María, una película de Nicanor Loretti. Y me había dicho, che, mirá que este pibe re puede dar. Y claro, yo veía lo que tenía Yo no miro Disney, pero veía lo que estaba en internet ahí que podía ver de él. Y sí, era todo esto medio galancito y digo, no sé si iba a poder. Es buen actor, pero no sé si iba a poder. Entonces le mandé unas escenas y me hizo un casting, me grabó un casting y ahí me mostró que tenían razón Salomón y Canor, todo, que decía que es muy bueno. Y bueno, la rompió toda en el video y ahí lo convoqué. Dije, bien, bueno, vos ahí estás.
Bien.
Sí. Demián, bueno, justamente estamos hablando cuando comenzó la entrevista de un poco de taquilla, ¿no? De las dificultades que muchas veces tiene el cine de género local para captar espectadores, porque si vemos en este momento cualquier cartelera cinematográfica, vemos que la mayoría de las películas son cine de terror. Sin embargo, cuando hay películas de cine de terror local, le cuesta por ahí a que la gente está adaptada a ir a verlas. Nosotros, justo en el programa, Ramiro García Bogliano es uno de los columnistas y charlamos mucho este tema, ¿no? Y recién mirando y repasando un poco el top 20 histórico del cine argentino, que aparece en películas, bueno, obviamente, de 1997 al 2023, que publicó Ultracine, que está, bueno, Relatos Salvajes, El Clan, El Secreto de Sus Ojos, Manuelita, Metegol, El Robo del Siglo, Me Casé con un Boludo, Patulucito, bueno, La Odisea de los Giles, Corazón de León, hasta llegar, digamos, a Argentina en 1985, un poco cerrando, ¿no? Y como única película post-pandemia. Vemos, y prácticamente no hay películas de cine de género o de cine de terror. ¿Por qué te parece que pasa esto un poco con las películas argentinas? ¿Cuál sería el prejuicio?
Bueno, justamente es eso, es prejuicio. Y me parece que es una cuestión cultural. Por un lado, es un poco una cuestión cultural. Por otro lado, obviamente que tampoco hemos tenido muchas películas de género con con una potencia de promoción que venga de un estudio grande. Uh-huh. Creo que la primera más o menos que tuvo fue No Dormirás, que tuvo Warner distribuyendo.
Claro.
Fue la que llevó más gente. Uh-huh. Históricamente hasta que llegó Cuando se echa la maldad. Uh-huh. Por un lado es eso.
Que era una coproducción además, ¿no? No Dormirás.
Sí.
Español, uruguaya y argentina.
Sí. Pero en definitiva Warner la tomó y la puso ahí y se la, digamos, dio la posibilidad de que la gente se entere que existe la película. Eso por un lado, que también, bueno, responde a, bueno, ¿existe o no existe el mercado para nuestro propio cine de género? Yo creo que ellos creen que no, las distribuidoras grandes, por eso es que no distribuyen tantas películas de terror argentinas a nivel masivo. Y después, por otro lado, sí, es una cuestión cultural nuestra, que te lo da el número de leyendo los números de las taquillas. Uh-huh. La Monja 12 es una película que llegó 1.600.000 personas y no le gustó a ninguna. Uh-huh. Y a ver, existe 1.600.000 personas que pagan la entrada para una película de terror. Uh-huh. Ahora, cuando se echa la maldad, creo que se enteró todo el país que existe la película. Uh-huh. Y es la mejor película del año, ganó Sitges, tiene las mejores críticas y tiene un aval de la audiencia impresionante. Íbamos por 200.000. Es una película que tiene los méritos para competirle a La Monja 2.
Claro.
Pero entonces, bueno, ahí hay algo cultural que dice, no creo que esté tan buena porque es argentina. Eso es el tema. Prefieren pagar a veces, muchos, pagar una película yankee de estudio, por más mala que sea.
Claro.
Y no la Argentina. Entonces, bueno, están esas dos cosas. A veces no solamente es una sola respuesta. Lo que sí yo veo ahora es que esas 200.000 personas que fueron a verla, que yo diría que son 150, porque 50.000 de esas personas que la fueron a ver dos o tres veces.
Ajá, o sea, ya te llegó eso, que hay gente que la está viendo más de una vez.
La gente la vio 7 veces.
Ajá.
Me mandan las entradas, me muestran, sacan fotos, me mandan. que mucha gente la ve y que la va a ver de nuevo con amigos o con familia. Claro. Muchísima. Lo cual, bueno, con La Monja 2 no pasó.
Claro, te quedó en el ojo, digamos, claramente en La Monja 2.
Me quedó en el ojo por los números, no por la película en sí. No la vi, pero uno dice, bueno, a ver, ¿qué número tendríamos que llegar con esta película si se entera todo el país? Porque a veces vos tenés una película muy buena que funciona bien, que ganó los premios, pero no se entera nadie en el interior, o no está en las salas de cine. En el tipo, claro. Bueno, tengo la ganadora del Oscar y la pasamos en 5 cines en Capital. Y claro, ¿cuánto vas a sonar? Bueno, nosotros ahora tenemos una buena cantidad de salas de cine. Hace 4 semanas estamos en 130, por ahí. Entonces está bastante bien.
Sí, pero el ejemplo es perfecto, más allá de que sea La Monja 2 otra película, porque vemos en la cartelera de las salas comerciales constantemente películas norteamericanas de cine de terror que copan prácticamente las salas, y son películas donde no hay actores conocidos, ¿no? O sea, son películas de género puro y duro, y la gente la va a ver. Vemos cientos de adolescentes, digamos, que entran a películas que no tienen actores convocantes, ni siquiera han tenido una gran distribución. Van a ver la peli de terror que está en el momento.
Sí, el género de terror tiene eso. La estrella es el género en sí mismo, o el personaje de la película. O sea, si vas a una de Jason, solo te importa Jason, no te importa Brad Pitt. Entonces tiene de bueno eso a nivel comercial, que los que producen no tienen que poner mucha plata en estrellas, sino la ponen más en la difusión.
Claro. La peli notoriamente tiene, digamos, empieza con situaciones que ya han sucedido, digamos, en un mundo imaginario, y claramente deja abierto un final, para dejarlo así, sin spoilear, como se suele decir. ¿Vos pensaste precuelas o secuelas?
No.
Es una decisión que sea así el guión, digamos, que o como
sí,
que...
Sí, el guión es una decisión. Incluso cuando terminé la película de rodar, dije, nunca más. Es una película tan complicada técnicamente y artísticamente. Me llevó tanto estrés, tantas...
¿Por qué tan complicada? A ver, contanos un poco eso. ¿O cuál fue el punto central, digamos, que dirías que la hizo más complicada?
Lo más complicado de la película fue poder trabajar con tantos niños y poder cumplir las normativas legales para trabajar con ellos.
Claro.
En una película de terror. Todos decían, no, los niños. Y dice, bueno, qué sé yo, más o menos, que me ayuden, que tenga asistente, que tenga una tenida coach también para estar con ellos. Los voy a ir llevando, pensó, pero no, el problema no eran los niños en sí, que se aburran. El problema era que no tenía tiempo para hacerlo con ellos porque las regulaciones de minoridad para trabajar con ellos son muy claras.
Ajá.
No más de 3 horas, no más de 3 veces por semana, en esta franja horaria, y todos tienen que coincidir que vayan todos al mismo franja horaria del colegio. Entonces, claro, el casting se te va haciendo, y el plan de rodaje se te va transformando en un chino. Y bueno, todo el tiempo así, sobre todo también que no pueden estar en contacto con violencia, que no puede, digamos, era muy con violencia, es decir, no podían ni siquiera ver sangre los chicos.
Claro.
Sí. Sangre falsa, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y buscándole la vuelta creativamente para poder suplir esos momentos con los niños y que no se note en pantalla. O sea, primero tenías que filmar toda la escena con los niños de una forma.
Claro.
La logística también era un caos. Pero bueno, ya arrancando con una cuestión logística, eso que fue muy, muy estresante. Porque te lo transmite después al plan de rodaje.
Claro.
Te transmite que no puedes hacer un montón de cosas y no tenés tiempo porque no tenés tiempo para filmar con niños. Y bueno, después ya técnicamente es una película muy, muy arriesgada. Es mucho exteriores luz día, muchas escenas con animales entrenados, muchas escenas con efectos especiales, muchas escenas con animales y niños. Efectos, bueno, ya dije efectos, es una cuestión... Pero bueno, fueron 40 días de rodaje, un desafío para todos. Yo creo que bueno, uno ve los actores y uno ve que todos los actores tuvieron un desafío grande en esta película. Imagínate el equipo de producción, el equipo de dirección, fue algo tremendo. Pero bueno, obviamente estamos haciendo lo que nos gustaba y es un estrés lindo. Pero nunca, no, pero no pensé en seguirla, la verdad, para mí termina ahí. Uh-huh. Y después siempre, también me pasó con Aterrados, la peli termina ahí. No pensé en hacer una secuela.
Ah, mira.
Bueno, cuando uno va, cuando uno le va bien la película, o capaz que inconscientemente, yo ya no pienso así. En mis primeras películas siempre pensaba en hacer una secuela y nunca le iban bien, entonces nunca se hacían. Entonces las dos películas que no pensé hacer secuela les está yendo muy bien, les fue bien, y todo el mundo pide secuela. Y bueno, tal vez venga, veremos qué pasa.
Mira, yo con Aterrados siempre entendí que había una segunda parte. Claro. Y no me pasó tanto con cuando Acecha la Maldad, y sí le pasó a Lisandro. Bueno, esas son por ahí como las percepciones, claro, muchas veces que tenemos de los finales. Aterrados es una película totalmente urbana. Cuando Acecha la Maldad es una película más de una zona rural. ¿Cómo pensás la próxima película? ¿Te quedaste, digamos, más con el mundo rural como un mundo para transitar, con esta cuestión de ciertas mitologías populares, que pueden ser, obviamente, existir o no, como lo planteas recién? Uh-huh. ¿O fue, digamos, esta película que le hiciste así y ahora pensás en otras construcciones de lo fantástico y del terror?
Es muy interesante la respuesta, la pregunta, y la respuesta está siempre condicionada a qué es lo que sale primero de los proyectos. Porque, a ver, como todo cineasta, como todo artista, uno tiene varios proyectos. Yo, que soy guionista, escribo y tengo varios guiones. Uh-huh. Yo te puedo decir, no, bueno, me encantaría explorar el ámbito rural, por lo cual yo tengo guiones que transitan esos ámbitos rurales. Y también tengo otros que no. Y uno no sabe nunca cuál va a ser el primero que va a conseguir la financiación real para hacerse.
Claro.
Entonces, capaz que yo estoy con muchas ganas de hacer una película que transcurre en una zona suburbana, bastante alejada de la ciudad. Yo creía que esa iba a ser mi próximo guión, mi próxima película. Y parece que no. Va a venir otro que se vuelve al barrio, que se vuelve a la ciudad. Entonces, bueno, a ver, en mi filmografía hay varias representaciones de lo rural. En mi primer peli es una road movie que transcurre en lo rural. En Maldito Sean hay un capítulo que está en el medio del campo también. Uh-huh. Y es algo a la cual yo recurro porque me gusta transitar. Ahora, a nivel estilo, tengo guiones de todos los estilos y veremos cuál es el que me va a dar la razón.
Claro.
Con qué voy.
Sí, siempre aparece la comedia, ¿no? Como un hecho central, algo de la comedia, y después aparece lo fantástico o el terror dentro de diversas formas. Podemos decir que esa es un poco la construcción de tu estilo.
Sí, la comedia sale natural, sale naturalmente. Yo soy una persona que tiene mucho humor negro y que me gusta hacer todo el tiempo chistes, juntarme con amigos, divertirme, y cuando yo escribo terror, pero de forma natural me salen gags de comedia. Por eso todas mis pelis, tal vez en Cuando se echa la maldad no está muy marcado. Uh-huh. Pero tiene algún que otro gag de comedia que no lo puedo evitar por más que quiera.
Claro. Está bien, y es interesante que así suceda, y eso le da rienda a que el género no sea tan estricto, digamos, y que al contrario sea más permeable incluso para el público en general. Me parece que en ese sentido es una buena opción. Bueno, felicitaciones de nuevo, la verdad que es notorio que es un reconocimiento a la trayectoria, como vos dijiste, Sitges, el público y seguramente todo lo que venga de ahora en más. Gracias por estar del otro lado y estaremos atentos a todo lo que venga desde tu dirección.
Muchísimas gracias a ustedes, un beso muy grande.
Abrazo grande, hasta luego. Hablábamos con Demián Rugna, director de Cuando acecha la maldad, film éxito de taquilla en este momento en nuestro país, puro género de terror. Lo escuchaste aquí en Club Lumière.
Me escapé de los motivos que la vida impone como alternativa. Ocasión. más a los indefinidos como yo. Quiero que mi alma sea vaga y no trabaje para nadie. Tan poca cosa somos, pero qué importante nos creemos. Eso no lo pienso discutir. Me incliné a desfilar por la cornisa entre el abismo mental y la sumisión que se alimenta de jóvenes fuertes, pero no trae indefinidos como yo. Quiero que mi alma sea vaga y no trabaje para nadie. Tan pocas cosas somos, pero qué importante nos vemos. Eso no lo pienso discutir.
Camino del mal
para largo plazo,
pero pide mucha inversión. El patrón pacta con ambas partes, siempre sale ganador.
Sabote la crueldad y la hipocresía que reina entre la burocracia en general y que utiliza teleoperadores persiguiendo a indefinidos como yo. Quiero que mi alma sea vaga y no trabaje para nadie. Tan pocas cosas somos, pero qué importante nos creemos. Eso no lo pienso discutir.
Club Lumière, sábados de 17 a 19 por AM1270.
Atraviese la luz, ser transparente al menos 4 minutos. Se saturó el ambiente de alta emisión de gases, de discurso. Todos empezaron a levantar la voz, no precisamente para cantar canciones. Yo me ando buscando tener la razón y elijo ser el primero que se calle esta vez. Uno de los tres va a decir algo que seguro no le va a gustar a dos. Y entre esos dos estamos vos y yo. Solo falta saber quién de nosotros. Abuses de mí, que me insultes solo 4 minutos. La tolerancia tiene un límite que no pienso dar a conocer en público. Voy a dejar que me acaricie la piel tu lengua llena de adulaciones. Todos dejamos que nos dore la píldora alguna vez. Va a decir algo que seguro no le va a gustar a vos. Y entre esos dos estamos vos y yo. Solo falta saber quién de nosotros. ¿Quién?
¿De dónde lo sacaste?
¿Qué te importa?
Ya. Yo no quiero tener quilombo. No quiero guita choreada.
Déjate de joder. Agarra eso. Toda la guita es afanada.
Club Lumière. Club Lumière. Sábados.
De 18 a 20.
Por AM1270.
Esos casi amigos que tenés, casi ayudan a desenterrarte. Se organizan en un casi club absurdo. Inventaron casi infamias que me ubican en leyenda. Ese casi mundo en que crees, casi a punto está de replegarse. Ese casi algo que crees que somos, casi estamos por tomar partido equivocado. Nada me interesa que no sea imposible de lograr. Será por eso que me fijé en ti, no supe oír las advertencias que hacían los demás. Que tenés, casi ayudan a desdibujarte. En esta acuarela que crees que somos, no merita que seamos cita de los sábados. Nada me interesa que no sea imposible de lograr. Será por eso que me fijé en ti, no supe oír las advertencias que hacían los demás. Soy capaz de seguir escuchando frases hechas sin ton ni son. Hice mérito que no se ha notado para estar. Advertencias que hacían los demás, las advertencias que hacían los demás.
Y seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública. Recién estamos hablando de Puan, la película de María Alche y Benjamín Neistat. Y bueno, justamente ahora estamos en comunicación con Benjamín, uno de los directores de la película. Benjamín, buenas tardes. Esteban de Club Lumière te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban, para vos y toda la audiencia.
Bueno, contanos cómo, qué balance hacen justamente con María del recorrido. Bueno, sabemos que la película pasó por festivales y se estrenó este jueves, no, sino el anterior, en las salas. Contanos cómo fue la repercusión y qué balance hacen de lo sucedido hasta aquí.
Bueno, mira, el balance es realmente muy positivo, muy superior a las expectativas. La película ayer tocó 36.000 espectadores en menos de 10 días de exhibición, lo cual para estos tiempos es un montón para una película argentina que no es de Disney o, digamos, no tiene un aparato atrás, lo que significa inequívocamente que lo que está funcionando muy bien es el boca en boca. Y tenemos muy buen retorno por las redes y todo eso, incluso en las salas donde vamos a veces a saludar, a presentar, que la gente la pasa bien con la película, se divierte, se ríe, bueno, se emociona, se queda pensando, se hace preguntas, la película está gravitando, tuvimos todo tipo de coberturas periodísticas, no solo de espectáculos, sino también en notas de sociedad, sobre la universidad, sobre la coyuntura, así que felices de que la película pueda ser un hecho cultural.
Perfecto, y contanos cómo surgió la idea de filmar Puan.
Bueno, mira, nos parecía que había ahí muchos elementos para escribir una comedia, ¿no? Puan es una comedia y conocíamos bien el mundo de la universidad. María estudió en Puan, co-guionista y co-directora, María Che, y hay ahí como una especie de contrapunto que nos fascinaba entre esos temas que se enseñan en la universidad, viste, de concretamente la carrera de filosofía, a veces completamente abstractos, viste, como claro, el sentido de la existencia, qué venimos a hacer al mundo, y todo eso dialogando como en una especie de contradicción por momentos absurda con todos los problemas materiales y urgencias que tiene habitar la educación pública hoy en la Argentina, y el milagro de que eso suceda y se realice, y que los profesores, la verdad, dan unas clases increíbles, pero hay como un contrapunto que generaba una sensación de que había una película ahí para hacer, ¿no? Que había un mundo que merecía ser contado, y eso hicimos.
Sí, ¿sabes qué? A mí me parece interesante, porque Puan toma el nombre de la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, donde tiene lugar, y es una mirada muy muy distinta al mundo universitario del estudiante Santiago Mitre, que la verdad que Santiago es un gran director, pero a mí no me había gustado la forma en que había retratado ese mundo. Y bueno, Puan, vos bien decías, es una comedia absurda, costumbrista, con un personaje que aparece como medio abatido por la rutina, en el que interpreta Marcelo Subioto, con cierta angustia existencial, pero que también actúa como referente por sus convicciones, por su ética, para los alumnos, para los otros profesores. Y en ese marco, en una sociedad que gira al neoliberalismo y alguien aparece como con una reserva ética distinta, a mí me hacía acordar mucho a los personajes que interpreta y al cine de Nanni Moretti, y cómo muchas veces él interpreta esos personajes. ¿Hay algo de Nanni Moretti? ¿Lo tuvieron como referente a la hora de pensar la película?
No, pero es interesante que los nombres, creo que me pasó algo extraño, que hace poco, ya habiendo terminado Puan y todo, vi la nueva película de Nanni Moretti, que se llama El Sol del Avenir, que en italiano se llama así, no sé, porque acá no se estrenó, que yo sepa, pero que es fantástica, la verdad, y sentí que había una fibra común con el personaje, concretamente de Marcelo. No fue una referencia durante el camino de hacer Puan, pero Nanni Moretti es un director muy admirado, muy recomendado para todos tus oyentes descubrir el cine de Nanni Moretti, sí, Aprile, o Caro Diario, películas que aparte son increíbles, pero sobre todo tienen una luz que es muy infrecuente, una luz para hablar del presente, de este mundo que por momentos tiene tanto para desánimo, y Nanni Moretti encuentra siempre un ángulo para tener una especie de optimismo vital que es fundamental hoy por hoy, y que también en Puan y en la escritura de los personajes nos planteamos hacer una película que tenga luminosidad, que tenga una cierta esperanza, y que no por eso sea ingenua respecto a este mundo.
Sí, hay algo interesante, digamos, en Marcelo Subioto, en el personaje que da clases, pero que también da como clases particulares, y hay algo de eso de los profesores universitarios, ¿no? Que muchas veces hacen eso, tenés que hacer como un poco de todo, porque la plata no te alcanza, y en ese sentido me parece que está como muy muy bien retratado el universo de Subioto, que además era como un gran actor. La verdad, uno no lo había visto en un protagónico de esta manera, y además mostrando un rol mucho más cómico, ¿no?
Sí, bueno, Marcelo Subioto es, para mí, humildemente, el mejor actor de su generación, no tengo duda, trabajé con él, bueno, ahora en Puan, obviamente, también en una serie, y lo vengo siguiendo hace años, Marcelo es un monstruo de la actuación. Quizás su único defecto es que es extremadamente humilde, y bueno, eso es raro entre los actores, ¿no? Que tienen que saber cómo hacer de sí mismos una especie de producto, y Marcelo, pero por suerte también es un tipo de un carisma humilde y extremadamente humano, y la verdad es que lo que hace en Puan es fantástico, y no lo digo solo yo, acaba de ganar el premio Concha de Plata de Mejor Actor en el Festival de San Sebastián, que es un premiazo y que es un orgullo no solo para él, sino para nuestra industria cinematográfica que Marcelo haya sido distinguido así.
Es muy interesante porque hay un contrapunto muy, muy importante con el personaje que hace Leonardo Balaglia, que es un profesor como más pop, más egocéntrico, que investiga, digamos, problemas como la inteligencia artificial, que son temas que muchas veces de lo situado, de pensar la Argentina, por ahí no aparecen tantos, que viene de Europa con una beca, que sale con la actriz del momento. Y bueno, hay un contrapunto muy, muy interesante en una idea de un Leonardo Balaglia que por momentos aparece como un contrapunto y como alguien que uno le termina teniendo algo de bronca, pero después también muestra su rol más humano, ¿no?
Sí, bueno, Leo Balaglia, ícono de nuestro cine, admirado desde hace cuánto tiempo ya, no sé, desde sí. Que hizo Caballos Salvajes y antes, que es un referente para todos nosotros, y hace un personaje muy carismático, muy divertido, casi que él es el que lleva la comedia, gran parte de la comedia en sus hombros y la rompe, la verdad, la gente se ríe mucho cuando él aparece en escena. Aparte es un tipo que estudia, que se puso a estudiar filosofía, estudió alemán, estudió piano para las distintas cosas que tiene que hacer en la película, es un actor de método, y felices con el elencazo que pudimos armar. Están también en el elenco Cristina Vanegas, Alejandra Fletcher, Andrea Frigerio, Lali Espósito por ahí, y todos los personajes, como vos decís, en esta película por lo menos están escritos con mucha humanidad, no nadie va a encontrar malos, ni buenos, sino personas humanas parecidos a nosotros, ¿no? Con luces, con sombras, con contradicciones, con dudas, con excesos, con todo lo que implica habitar este mundo.
Sí, y hay algo del contexto sociopolítico de Puan, que calculo que lo habrán filmado hace algunos años, pero que hoy se puede ver, ¿no? Como que en algún momento aparece la amenaza justamente de la educación pública, de que siga justamente abierto o no, de que aparece también la locura del dólar, las corridas, y cómo eso pone en crisis, digamos, ciertos derechos, y hoy es como que esa película nos habla mucho más. Yo tuve la posibilidad de verla en el Festifreak, la película, y bueno, había como una sensación colectiva de que, bueno, también la película nos está hablando en esta coyuntura, ¿no?
Sí, como dijiste antes, la película la escribimos hace casi 4 años en otra coyuntura, pero también estaba en el aire desde hace años. Claro. Un clima de época en este país que no es solo argentino. Digo, tenemos que también ver lo que está pasando en el mundo para entender lo que está pasando acá. Tenemos un exceso a veces de repliego o de ombliguismo al tratar de leer la política argentina. Y personalmente creo que viene habiendo una avanzada sobre derechos adquiridos, ¿no? Con la universidad pública gratuita y masiva como lo es en Argentina. Ya hace unos años el presidente anterior, ¿se acuerdan que había dicho que uno podía caer en la escuela pública? Bueno, eso pasó de largo. A mí en ese momento me ofendió mucho ese comentario, porque yo fui a la escuela pública primaria en la ciudad de Buenos Aires, fui a un secundario de la UBA, y me pareció escandaloso que se hable en esos términos de nuestra educación pública. Aparte, de mi padre es docente de la universidad, y lo que vemos hoy con una especie de fuerza neofascista muy intolerante, muy violenta en su práctica, en su discurso, me refiero a la que salió primero en las PASO, sí. Es que naturalmente que son enemigos de la educación pública, porque es un motor de movilidad social, de intercambio de ideas, de reflejo cultural, digo, de producción intelectual y científica, por supuesto, y todo eso construye un país, construye una idea de nación, de grandeza, que no se amolda a esta idea de país sin moneda, sin autoestima, que es la que están tratando de imponer, ¿no? Por eso, si la película sirve para hacerse preguntas, reflexionar con honestidad sobre este presente, estamos felices de que eso suceda.
Sí, y en algún momento aparece dentro de los libros, ¿no? Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui, y yo pensaba esta idea, ¿no? De cómo, que aparece en varios contrapuntos, cómo pensar la filosofía de Europa y cómo pensar la filosofía de América Latina, ¿no? Y en ese sentido, varias veces se remarca la cuestión de un pensamiento situado, ¿no? De debatir desde acá, ¿no? Me parece que esa es una de las ideas que trabaja Poal.
Absolutamente. En la película se mete en el complejo tema de qué es la filosofía o el pensamiento argentino, sin querer dar ninguna respuesta, porque no la tenemos. Nosotros somos esencialmente cineastas, pero nos parece interesante hacerse preguntas sobre si podemos o no pensar el mundo entero, no solo a nosotros mismos, desde acá, desde nuestras particularidades, nuestros problemas, nuestra joven historia como nación. Digo, hay ahí un campo riquísimo para debatir, que puede, a muchos le podría parecer una pavada en el medio de las urgencias económicas que tenemos, que perdemos poder adquisitivo todos los días, pero más bien yo por lo menos creo lo contrario. Creo que en este quilombo tan urgente tenemos que volver a repensar las ideas fundamentales, porque se nos está escapando la posibilidad de imaginar otro presente, otro futuro, que lo vamos a tener que imaginar para poder construirlo. Digo, tenemos que hacer un ejercicio que primero debe ser en el campo de las ideas. Y en eso la película también busca enriquecer el debate.
Sí, aparte, bueno, es una comedia, pero también es un drama existencial. Hay mucho de cine político y de reflexión sobre la educación pública, ¿no?
Sí. Sí, te diría ahí. A mí no me gusta cuando alguien califica mi trabajo de cine político, porque yo creo que todo el cine es político. Claro, creo que toda producción cultural es política. Creo que si vas a ver una película de superhéroes o una comedia de Suar o lo que te guste, podés entretenerte, podés pasarla bien, pero estás frente a algo que te está dando una idea del mundo y de quién sos vos, y eso es político, ¿no? Después, si no, queda como encasillado, claro, algo en una especie de subgénero que en realidad no existe. Claro. Eso lo dijo el Indio Solari en una canción, en otros términos, pero digo, todo es político.
Todo es político. Así que bueno, felicitaciones, Benjamín. Recordamos, sí, a la audiencia justamente de La Plata, que Poal está en Cinema Paradiso en varios horarios, ¿sí? En tres horarios, así que interesante poderse acercar a ver esta muy buena película de cine nacional. Gracias por pasar por Club Lumière.
Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa fantástico, que haya un programa de cine ahí en Radio Provincia. Abrazo enorme.
Abrazo. Bueno, lo escuchaban, era Benjamín Neistat, uno de los directores, junto con María Alche, de esta comedia que te recomendamos, Poal, interpretada por Marcelo Subioto y Leonardo de Palaglia, con un amplio elenco.
Nada más, solo expectativas. vivas nada más. Siempre que hay anhelo de vida, hay expectativas imposibles.
Pero si en tu intención está cruzar, vas a ver. Diamante penetrando por tu piel, vas a vivir y te olvidarás. Vas a ver, vas a saberlo todo al mismo tiempo. Desde donde todos nos puedan admirar.
Solo expectativas, nada más.
Solo expectativas, nada más.
Siempre que hay anhelo de vida, hay expectativas imposibles.
Pero si en tu intención es de cruzar, de licores carmesí por mi pupila torna sol. Vas a ver, vas a saberlo todo al mismo tiempo.
Cayó rendido a tus brazos.